The following telegram is for Rafael Borja with iAdvise on Thursday, January 27th, 2011, beginning at 8 a.m. Central Time. Good morning. My name is Callie Norman, and I will be your conference operator today for the Indoteladora Andina fourth quarter and full year ending December 31st, 2010 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I'll now turn the call over to Mr. Rafael Borja of iAdvise. You may begin your conference.
Gracias, Callie. Y buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del cuarto trimestre y periodo terminado al 31 de diciembre de 2010 de Embotelladora Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentran el señor Jaime García, vicepresidente ejecutivo, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de finanzas y control de gestión, y el señor Osvaldo Garay, gerente corporativo de Administración y Contraloría. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Embotelladora Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.embotelladoraandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de empezar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Jaime García. Señor García, adelante, por favor.
Hola, muy buenos días. Gracias por asistir a esta conferencia de resultados del cuarto trimestre del año 2010 de Embotelladora Andina. Tal como ha sido anunciado, está con nosotros Osvaldo Garay y Andrés Weiner. Andrés se ha incorporado a nosotros y estará siempre junto a ustedes, ¿no es cierto?, en cualquier consulta o análisis que tengamos que hacer respecto de resultados presentes y o futuros de Andina. Así que, por lo tanto, por favor, siéntase muy bien recibido por él y va a estar acompañándonos permanentemente. Él ya lleva muchos años con nosotros en Andina. Él estuvo a cargo de la Gerencia de Finanzas de Chile. Anteriormente trabajó con nosotros y ha vuelto nuevamente a trabajar en la oficina corporativa en la separación de las áreas conjuntamente con Osvaldo Garay. En relación a los resultados del año, del cuarto trimestre del año 2010. Primero me voy a referir a los resultados consolidados para posteriormente analizar el comportamiento de cada uno de los países de forma individual y en manera local. En términos de volúmenes físicos, el volumen del cuarto trimestre alcanzó a 145,2 millones de cajas unitarias, lo que significó un crecimiento del 7,2%. Este crecimiento del 7,2% se divide en un crecimiento del 4,3% en gaseosas y en un crecimiento del 37,1% en otros productos tales como agua, jugos, tés, etcétera. Y el crecimiento en las tres franquicias, lo veremos por cada una de ellas, fue un crecimiento sano y buen crecimiento hasta la tasa del 7%. En términos de ingresos, los ingresos medidos por las normas IFRS, ¿no es cierto?, en moneda chilena, alcanzaron al 263 mil millones de pesos chilenos, lo que representó un crecimiento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior. En términos de margen de contribución, este margen creció un 8,2% medido en pesos chilenos, ¿no es cierto? Y los gastos, los G&A, crecieron un 17,9% medido en la misma moneda chilena. De tal forma que el resultado operacional fue prácticamente igual al año anterior, con una caída, leve caída del 0,9%. A su vez, el EBITDA, medido en la moneda chilena, cayó un 1,2% en el periodo del cuarto trimestre y alcanzó un margen de EBITDA respecto del ingreso del 22,8%. Si uno mira el consolidado, ¿no es cierto?, podemos concluir de que el crecimiento fue un crecimiento sano, un buen crecimiento. Los precios crecieron levemente bajo la inflación en términos estimados, porque la inflación chilena fue 3%, la de Brasil fue entre 5-6, y la Argentina, ustedes bien saben de que la que menciona el INDEC no es muy creíble, de tal forma que nosotros estimamos que la inflación argentina está del orden del 23%, si ponderamos las inflaciones, llegamos a inflaciones del orden de 5% ponderadas, ¿no es cierto?, por la importancia relativa de cada una de ellas, entre 5 y 6, de tal forma que el ingreso crece 10, con un volumen crece 7, si el ingreso si hubiéramos ajustado 100% por inflación, deberíamos pensar que estaríamos tipo 12% de crecimiento en vez del 10, lo que hace pensar de que podríamos haber subido un poquito más los precios para poder recuperar el 100% de inflación, que es independiente de la inflación de costos nuestros, ¿no es cierto? En términos de márgenes, el margen de contribución cae levemente, ¿no es cierto?, desde el margen de, en términos de puntos porcentuales, del 44,8% al 44%, y esto básicamente se debe al alza del azúcar. Ustedes bien saben que el tema del azúcar es un tema importante, ha crecido en forma significativa, tanto, bueno, en los tres países, ¿no? Tanto en Chile, Argentina y Brasil. Hemos tenido un alza de mano de obra significativa también en el caso de Brasil especialmente, y en Argentina, donde la mano de obra está fijada por la dirigencia sindical, y más que por nosotros, más que por negociaciones directas. Y por último, otro elemento importante, dos elementos importantes, uno es el alza del concentrado en Chile, y ustedes ya conocen que tenemos un sistema que se está aplicando de alza de concentrados para el caso de Chile, y también ahí en el caso de Brasil, para prepararnos para la temporada, compramos bastante producto a terceros, lo que significó un alza en los costos que es una alza temporal, y eso significa que compramos productos porque estamos adaptando las líneas y estamos creciendo en capacidad instalada. Bueno, por último, en términos consolidados nuevamente, los SG&A, ¿no es cierto?, aumentan más que el volumen y la inflación, en especial por los fletes de distribución, tanto en Brasil como en Argentina, y la mano de obra de Brasil y Argentina también. Por lo tanto, si uno excluye a nivel consolidado estas alzas temporales, que creemos que pueden ser temporales, ¿no es cierto?, no sabemos el tiempo, la temporalidad en definitiva, pero que es el alza del azúcar y estos costos extraordinarios en Brasil, la verdad es que el resultado operacional habría crecido en forma tal como el volumen o un poco más que el volumen, en términos porcentuales me refiero. Y por último, comentarles a nivel consolidado, y ahora vamos a explicar a nivel individual, de que los market share en general han estado bien, hemos más bien estado ganando market share y levemente en algunos países más que otros, pero en definitiva estamos en un entorno competitivo razonable en la cual no hemos perdido market share, sino que estamos bien consolidados. Bien, ahora pasando al estado de resultados por país. ¿Qué pasó en Chile el cuarto trimestre? Medido en moneda local chilena, el crecimiento de volumen físico fue un 6,6%, que se explica, o se divide, digamos, en su 3,6% que fueron las gaseosas y un 22% los otros productos. Los ingresos crecieron un 8%, todo esto medio respecto al año anterior, así tenemos un volumen de un 6,6%, ingresos de 8%, si pensamos que la inflación fue un 3%, ¿no es cierto?, estamos un poquito levemente abajo de la suma volumen-inflación, El margen de contribución crece un 5,5, que es un poquito menos que el ingreso, esto es esencialmente tal como lo explicamos por el tema del azúcar, ¿no es cierto?, en el caso de Chile, y el caso del concentrado, son los dos elementos significativos que uno es estructural, como el concentrado, ¿no es cierto?, y el otro es el azúcar, que uno piensa que es temporal, aunque no necesariamente va a ser temporal, por lo menos dentro de ciertos rangos o niveles, De tal forma que los SG&A no crecieron prácticamente, solamente un 0,6% medido en moneda local nominal. Esto hizo que el resultado operacional de Chile creciera casi un 10%, un 9,7% exactamente, lo que es un buen resultado, creemos nosotros, ¿no es cierto?, y estamos conformes con el resultado chileno, en la cual el volumen, que es un 6.6, el resultado operacional un 9.7, a pesar de no haber ajustado un 100% la inflación, como les comentaba, que esperamos hacerlo durante el transcurso del año 2011. Y por último, el market share. Estamos en niveles de 68 puntos, un poquito más de 68 puntos de volumen físico y sobre 70 puntos en valor. Eso estamos en términos constantes, no hemos tenido variaciones significativas ni en el trimestre ni tampoco en el año respecto al market share. Estamos estables y resolutivos. Respecto de Brasil, esto está, lo que les voy a comentar a continuación es un comentario en moneda local brasileña, en reales me refiero, para ver la gestión efectiva de nuestra operación en Brasil. Los volúmenes crecieron un 7% en el trimestre, de los cuales gaseosas crecen un 4,7% y los otros productos crecen un 40%. De un crecimiento sano también en términos de la combinación gaseosa y otros productos. Los ingresos crecen un 12,7% en moneda local, en reales. En términos de ingresos estamos, si pensamos que la inflación está a tipo 6%, Brasil entre 5 y 6, más un 7 de volumen, estamos hablando de 13 y algo%, estamos levemente bajo en la suma de inflación volumen, tal vez un punto, ¿no es cierto? En ese sentido, hemos podido elevar los precios casi en los niveles de inflación. Margen de contribución crece solo un 7,8%, contra un ingreso que crece el 12,7%. Crece menos que los ingresos, y esto es esencialmente producto, ¿no es cierto?, del alza del azúcar, que es significativa. Ustedes saben los precios internacionales. Lo que les explicaba al inicio, de que en el caso de Brasil, por este trimestre, y especialmente por diciembre solamente, hemos comprado productos de tercero para prepararnos para la temporada, porque estamos haciendo cambios en las operaciones internas, estamos instalando una línea nueva que ya está en operaciones, pero en ese momento lo estábamos instalando y nos restringió capacidad de producción. Y al comprar productos terceros para abastecer el mercado correctamente, lo que nos hace es que estamos pagando un costo adicional que no es lo mismo comprar que producir internamente. Eso tuvo un efecto también importante en el trimestre, ¿no es cierto? Eso explica fundamentalmente ambas cosas, ¿no es cierto?, más otros efectos menores, por qué el margen no crece como el ingreso. A continuación, los SG&A crecen un 27% a 106 millones de reales, ¿no es cierto? Este es un crecimiento de algo así como 23 millones respecto del año anterior, del mismo periodo del año anterior. Lo cual, si uno aplica el volumen de inflación, solamente hay 10 millones de mayor de gastos, si aplicáramos linealmente un efecto inflacionario y un efecto de volumen sobre los SG&A, de tal forma que tuvimos un gasto adicional de 12 millones en el trimestre reales sobre la inflación volumen, ¿no es cierto? Y eso está explicado esencialmente por un aumento en la mano de obra, que aumenta 6 millones de reales, ¿no es cierto? Los fletes de distribución, que aumentan 7 millones de reales, ¿no? Eso hace que aumento en 23 millones en total de los SG&A de un periodo respecto del otro. Y por último, el resultado operacional cae un 11%, cae 10 millones de reales. Y nosotros creemos de que esto no es un efecto de largo plazo. ¿Por qué no creemos eso? Porque si pensamos que el azúcar, ¿no es cierto?, si en definitiva va a tener un efecto permanente en el precio, obviamente vamos a ajustar los precios de tal forma de compensar el efecto o el costo de azúcar en los precios, que creemos que es posible hacerlo, que no lo hemos hecho pensando que es un efecto temporal el azúcar, por un lado, y por otro lado, el efecto de haber comprado productos especialmente en diciembre, porque estamos redactando las líneas, la planta nuestra, en aumentar la capacidad de producción que ya fue hecho, pero se estaba haciendo en ese periodo. La caída de los 10 millones de reales creemos que es temporal y no permanente, y la explicamos por esos dos eventos. Y en términos de market share, nuevamente en Brasil, estamos con un market share constante del orden de 58 puntos, ¿no es cierto?, en términos de volumen, y más si lo medimos en términos de valor. Eso es Brasil. En términos de Argentina, medido en moneda local, ¿no es cierto?, en pesos argentinos. Nos vamos primero al volumen físico. El volumen creció un 8,2% en el trimestre, un muy buen crecimiento. Me refiero comparado con el resto del año, al menos con lo que venía pasando todos los primeros 9 meses del año. Las gaseosas crecieron un 4,4% y otros productos un 100%. Ahí está, hay agua y jugo. La base de comparación es muy baja, por supuesto, porque hemos tenido muy poca participación en estas categorías. Pero lo importante es que gaseosas crecen al 4,4 y los otros también están creciendo o estamos entrando en esa categoría. En términos de ingresos, los ingresos crecieron un 34,5% en medida en moneda local. Estamos hablando de una inflación estimada, como les decía antes, porque no hay datos oficiales, ¿no es cierto?, por lo menos muy confiables, del orden de 20-23% más un 8% de inflación. En el caso de Argentina hemos podido ajustar los precios de tal forma de compensar el alza de volumen y el alza de costos, más que costos, de inflación. Y ese 34% compensa la sumatoria de volumen físico más la inflación estimada. En los de márgenes, el margen de contribución aumentó un 38,2%. Hubo un muy buen crecimiento como margen, ¿no es cierto?, que crece más que el ingreso, o levemente más que el ingreso. No se olviden que el tipo de cambio algo ayuda aquí, porque el tipo de cambio en el caso de Argentina, la inflación fue, como hablábamos, del orden de 20 plus. En el caso del tipo de cambio solo, se devalúa un 4%, es decir, hay una compensación ahí de algunos costos expresados en dólares, respecto al azúcar, que ya sabemos que sube. Pero el dólar ayuda a atenuar el costo de los productos comparado con la teoría de inflación, digamos, ¿no? En términos de CNE, el crecimiento en el periodo es de un 47,2%, y esencialmente esto corresponde a mano de obra, ¿no es cierto?, y a inflación, ¿no? Las alzas de mano de obra son, y aquí cuando hablo de mano de obra afecta tanto a la distribución como a los gastos fijos, digamos, la mano de obra, que significa un alza, o que ha significado en realidad un alza superior a la inflación, y es lo importante que hemos sido capaces de compensarla con aumentos de precio. De tal forma que el resultado operacional creció en línea, creció un 24,5%, un muy buen resultado, ¿no es cierto? Y creció mejor que la inflación, ¿eh? Es decir, fuimos capaces en el periodo de desajustes que hay en la economía argentina de compensar con precios los mayores precios de inflación, por un lado, de presiones salariales, que es mano de obra, por otro lado, y alza de costo del azúcar, que en el caso de Argentina ha tenido menos incidencia que en otros países, porque en el caso de Argentina alcanzamos a comprar un azúcar más barata, y cosa que no podemos por situaciones de abastecimiento, de condiciones de la economía en general, de mercado, hacer en Chile y en Argentina, perdón, Chile y Brasil. En Argentina pudimos efectivamente durante el año anterior comprar y estoquear el azúcar, ¿eh? Eso nos ayudó un poquito en el resultado. Bueno, Argentina, nuevamente, volviendo al tema de market share, sigue creciendo su market share, como les informé en el trimestre pasado. Estamos llegando a los 57.56 fracción de volumen y sobre 60 puntos en términos de valor. Hemos seguido aumentando nuestro presencia y market share, lo que nos ayuda, porque obviamente no es lo mismo tener 40 o 60 puntos de market share en el mercado, especialmente por la influencia de precio, ¿eh?, pensando en el largo plazo, digamos. Es decir, Argentina bien, Chile bien, Brasil, como les digo, un trimestre especial, no lo consideramos bueno, por supuesto, pero creemos que no son factores estructurales, sino que más bien factores, bueno, que incidieron sin duda en el cuarto trimestre, que los vamos a revertir, que no nos ayudó mucho en ese sentido el trimestre el pasado. Ese es mi comentario, le paso la palabra a Andrés, para que le haga un comentario un poquito de las monedas y los tipos de cambio, etcétera, y cualquier duda, bueno, obviamente tenemos la opción de Q&A para responder preguntas. Muchas gracias.
Gracias, Jaime. Buenos días. Respecto a la consolidación de resultados, durante el cuarto trimestre, las monedas que nos afectan se movieron de la siguiente manera. El real, en promedio, se depreció con respecto al peso chileno un 5,1%, lo que originó un efecto contable negativo en los resultados de Brasil. El peso argentino, en promedio, se depreció con respecto al peso chileno un 10,9%, lo que también originó un efecto contable negativo al convertir los resultados de Argentina. Por lo tanto, en el trimestre, los resultados consolidados, además del crecimiento en volúmenes, precios y los impactos en costos y gastos que ya explicó Jaime, serán perjudicados por el efecto negativo en la conversión de las cifras de Brasil y Argentina. Con esto concluimos nuestra presentación y ahora le damos paso a Rafael.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Yes, sir. Your first question comes from the line of Jorge Opaso with Lorraine Vale.
La primera pregunta viene del señor Opaso, Jorge Paso de Larraín de Vial. Adelante, señor Opaso.
Hola, buenos días a todos. Mi pregunta es, bueno, básicamente por el tema de Brasil. Para entender un poco el efecto que comentaba Jaime del costo de la compra a terceros, entenderlo bien, si esto es algo puntual en diciembre, si corresponde solamente a la nueva línea de producción, a costos de insumos que ustedes compraron a terceros enfocados en la nueva línea de producción, y saber si es posible cuantificar un poco, considerando que el margen de EBITDA cayó 480 puntos base, ¿cuánto hubiera caído aproximadamente el margen de EBITDA así, sin este efecto, o sea, poder cuantificarlo un poco? Y lo segundo también es respecto al aumento importante en gastos en Brasil, de fletes, de mano de obra, estos 13 millones de reales en conjunto. Eso asumo que permanece el 2011 y saber si la idea es compensar esto traspasando a precios completamente o parcialmente para el 2011. Muchas gracias.
Gracias a ti. Mira, intentaré contestarte la respuesta completamente. Porque están mezcladas, la verdad, tus dos preguntas, así que déjame explicarte lo que pienso. En relación a Brasil, como te decía, en Brasil hay algo así como 13 millones más allá de gastos, me refiero, más allá que la combinación inflación-volumen. Uno podría haber esperado que está bien que crezcan los gastos, está bien que crezcan en términos de inflación, está bien que crezcan en términos de volumen. Ahora bien, ¿qué pensamos nosotros los gastos? Nosotros pensamos dos cosas, porque corresponden esencialmente, hay otras cosas menores, pero básicamente corresponden a dos elementos. Uno, que es la compra de productos de cero. Que de esos 13 millones de reales, eso explica más de 4 millones de reales. 4,5 o 5 millones. Efectivamente, nosotros esperamos que es por una sola vez, porque durante diciembre del año 2010, dado que estamos instalando nueva capacidad instalada, estábamos instalando y ya está funcionando, nos limitó nuestra capacidad interna de producción. Y obviamente con nuestro interés de estar presente en el mercado y no desabastecer el mercado, compramos productos y que es muy caro comprar. Si fuera de pagar los costos variables que habríamos incurrido nosotros mismos en producirlo, yo estoy hablando del sobreprecio que pagamos. Es decir, cuando hablo que gastamos 5 millones de más, no es que gastamos 5 millones en pagar el costo de los insumos que habíamos pagado nosotros, me refiero al costo de sobreprecio en exceso de las materias primas que nosotros habríamos utilizado para producir esos productos. Y eso obviamente estamos seguros, bueno, no seguro, nadie puede jurar nada, pero creemos obviamente de que es por una sola vez y no se repite. En segundo lugar, y yéndome a los otros 6 millones de reales o un poquito más de 6, el tema del azúcar. Efectivamente, nosotros hemos pensado que el precio del azúcar, por lo menos pensado en el 2010, iba a ser un efecto temporal. Hoy día estamos repensando el tema y creemos que pareciera, con todo el tema del problema de tasas, tipos de cambio, materias primas en general, no solamente en azúcar, me refiero en el mundo entero, creemos que el problema del azúcar podría ser un poquito más permanente que temporal, a pesar que no se justifica mucho porque es un producto renovable, ¿no es cierto? Un producto que se siembra, que se planta, que hay razones para pensar que podría dar respuesta rápida desde el punto de vista de la capacidad instalada y el consumo en el mundo no ha aumentado, está aumentando normalmente a tasas del 1 o 2%, ¿no es cierto? No hay aumentos significativos de consumo a nivel mundial. Ahora habido restricciones en la oferta más que nada. pero ya llevamos bastante tiempo. De tal forma que creemos de que podría ser un poquito más permanente que temporal y creemos de que y vamos a intentar llevar estos precios para compensar estos efectos que estamos hemos tenido negativos de azúcar. Esa es mi respuesta.
No, gracias. Y con respecto al tema de a los gastos adicionales en mano de obra y en flete, eso no sé si es posible cuantificarlo aproximadamente cuánto impactó en el trimestre y si eso es posible traspasarlo o qué piensan ustedes si lo pueden traspasar íntegramente a precios el próximo año, o sea, perdón, este año.
Respecto a eso, el gasto con la obra aumentó 6 millones de reales también, similar al azúcar, digamos, en el trimestre. Ahora, parte de eso es permanente y parte es por los graves, digamos. Yo te diría que de los 6 millones hay un aumento efectivo de costos de mano de obra porque hay aumento de salarios reales en Brasil. Entonces, no te olvides que Brasil está llegando un pleno empleo, hay mayor demanda de trabajo, hay mucha presión por mano de obra, especialmente mano de obra calificada. Si tú me preguntas a mí cuántos vamos a recuperar y cuántos permanentes, yo te diría que es mitad y mitad. Mitad es una cosa que vamos a recuperar, y la otra mitad son gastos estructurales, en sentido, o costos estructurales que vamos a vivir con ellos en los próximos años.
Ok, gracias. Y la última pregunta, considerando lo que Jaime lo que estabas diciendo respecto al precio del azúcar, de que estaban pensando de que el efecto podría ser un poco más permanente, si en base a eso están evaluando alguna política de hedge para cubrirse respecto a esto, o no pensando de que el azúcar podría bajar, no sé, en el corto o mediano plazo.
Mira, nosotros pensamos de que hoy día hacer un hedge de azúcar es un poquito riesgoso, ¿eh? Creemos que están, nuevamente aquí no hay dueños de la verdad, pero creemos que están en niveles tan altos, tan injustificados desde el punto de vista del costo de reposición, de reposición de los países exportadores, ¿no es cierto? Llámese India, Brasil, hay grandes incentivos hoy día para plantar caña de azúcar, para producir azúcar. Yo sé que hay ciertas inelasticidades desde el punto de vista de la oferta del proceso, al procesamiento de la caña, me refiero. Pero tomar posiciones de largo plazo hoy día creemos que no es razonable, porque más bien un producto que debería tender a bajar. No, yo no digo que baje a la mitad, pero sí que baje de los niveles actuales que están $800 o más o menos 800, ¿no es cierto?, a niveles de 500 y pico, entre 500 y 600, y ahí se estabilice. De hecho, los futuros están más baratos que los spot, digamos.
Sí.
No nos parece a nosotros razonable tomar coberturas hoy día a estos niveles de precio. No lo vamos a hacer a estos niveles de precio.
Uh-huh. Ya, ok, muchas gracias.
A ti.
Operator, next question, please.
Your next question will come from the line of Antonio Gonzalez with Credit Suisse.
La siguiente pregunta viene el señor Antonio González de Credit Suisse. Señor González, adelante, por favor.
Gracias. Buenos días a todos. Primero, les quería preguntar un follow-up a la pregunta anterior con respecto a la capacidad instalada en Brasil. Ya que está la nueva línea operando, que empieza a operar brevemente, ¿cuánto está aumentando la capacidad instalada de Brasil? Y no sé si nos pueden cuantificar, a lo mejor en términos de cajas, unidad, ¿cuánto creen que fue lo que tuvieron que comprar de terceros durante el cuarto trimestre de 2010?
Hola, mira, respecto a la capacidad instalada, ya está físicamente, está instalada, tal como comentaba, no sé si está funcionando, está empezando su funcionamiento, pero hemos incorporado la mejor tecnología que hay hoy día en el mundo disponible. Y eso nos hace aumentar la capacidad instalada de PET. No te olvides que la capacidad instalada uno no la puede medir en su totalidad, si bien se agregan a su totalidad, pero hay que medirla por tipo de empaque, básicamente. Y en este caso, el empaque One Way, que es la gran mayoría en el caso de Brasil, está aumentando en un 40% la capacidad. Así que nos quedamos tranquilos con ese aumento de capacidad independiente, que estamos revisando otras capacidades de productos de crecimiento de Brasil, tales como las de latas, ¿no es cierto?, productos retornables como vidrio, que son de menor incidencia dentro del mix total, pero ya nos quedamos tranquilos por lo menos por los próximos 2-3 años, simplemente que estamos revisando nuestro master plan de operativo, pero tenemos una suficiente capacidad instalada hoy para cubrir la demanda estimada y con un crecimiento alto esperado en el mercado. Respecto de cuántas cajas compramos 3 millones de cajas de unidad. en el trimestre. Ese es el monto de la compra. Y en Brasil vendimos casi 50 millones, un poquito más de 50 millones de cajas, en gaseosa me refiero. Por tanto, compramos casi el 6% de la producción, o de la necesidad.
Ok, perfecto. Entonces, 40% de aumento en la capacidad instalada One Way, ¿correcto?
Sí, señor, tal cual.
Y en segundo lugar, quería ver si nos podían ayudar a entender un poquito, quizá dar un poco de update sobre qué ha pasado con el tema del clima en Brasil en el mes de enero, qué tanto creen que a lo mejor les ha impactado en volúmenes en el corto plazo, pero más importante saber si no han tenido ningún problema en cuanto a los activos de la operación en Brasil, ¿no?
Sí, Antonio, muchas gracias. Mira, efectivamente el mes de enero en Brasil, tú comprenderás que con todos los problemas climáticos que ha habido, no ha sido un buen mes, digamos. Ya estamos terminando el mes, que a pocos días, me atrevo a decirlo, vamos a caer en volumen físico respecto de la venta del año 2010. Ahora, el año 2010, en enero, fue un muy buen año en Brasil, perdón, un muy buen mes. El mes de enero hubo altas temperaturas, hubo un crecimiento respecto de enero del 2009 muy grande, que crecimos algo así como un 16% en enero del 2010 respecto al 2009, producto de muy buen clima. El año presente, me refiero a enero actual, nosotros que estamos viviendo hoy día, obviamente que el clima y el mal clima nos ha impactado negativamente en el volumen, de tal forma que vamos a caer respecto de la venta física que tuvimos el año 2010. Ahora, respecto de los daños físicos, por suerte no hemos tenido daños significativos. Uno de nuestros depósitos de distribución, pero que afecta solamente al 5% de la venta, se nos inundó, se nos anegó, que hoy lleno de agua, etcétera, etcétera. Los problemas ustedes los conocen. Y obviamente nos costó recuperarlo, y hasta el día de hoy estamos con problemas no solamente por nosotros, sino que por todo el comercio cercano a eso. Está con situaciones complejas para poder abastecerlo, entonces claramente hay un efecto negativo, pero es superable y no tenemos daños de consideración ni estructurales, ni en la planta, ni en la capacidad de usar.
Perfecto, muchas gracias. ¿Tienes una idea, o a lo mejor es muy temprano para decir más o menos qué tipo de caída en volúmenes deberíamos de estar esperando para, no sé, enero, febrero?
Perdón, en febrero sería difícil comentártelo, yo tengo el convencimiento que va a haber un buen tiempo, ¿no es cierto? Y febrero debería ser un mes normal y con crecimiento, y no le vemos en este minuto ninguna razón para que febrero no sea un mes absolutamente regular, digamos. Enero ya fue un mes malo, un dato, sé que faltan algunos días, pero estamos calculando que vamos a caer en volumen físico en Brasil entre 3 y 6%, ¿verdad? Esa es nuestra mejor estimación al día de hoy.
Perfecto, muchas gracias por tus comentarios.
Gracias a ti.
Operator, next question, please.
Your next question comes from the line of Alan Alanis with J.P. Morgan.
La siguiente pregunta viene del señor Alan Alanis de J.P. Morgan. Adelante, señor Alanis.
Gracias. Hola, Jaime, Andrés, Osvaldo. Una pregunta técnica primero. Todo el tema del incremento en el SG&A de Brasil, tiene que ver con nada más labor y tiene que ver con transportación, ¿verdad? Ahí hiciste bastante comentario sobre el azúcar, pero todos los movimientos del azúcar están reflejados en el costo de ventas, ¿correcto?
Sí, Alan, absolutamente correcto lo que tú dices. Todo el tema de azúcar obviamente está reflejado en el margen de contribución o los costos directos, y lo otro se refleja en el labor y en el costo de distribución. Efectivamente, sí.
El incremento del SG&A, ¿cuánto, nada más para que quede claro, cuánto del incremento es no recurrente, referido al tema de estar comprando producto por otro lado, y cuánto es recurrente?
Mira, del SG&A, nosotros creemos que es no recurrente del orden de 6 millones, entre 6 y 7 millones de reales son no recurrentes.
Okay. Muy bien, eso es muy útil. Ahora, las otras preguntas tienen que ver más con temas de dos preguntas rápidas. Una pregunta con tema de outlook para todo el 2011, de cómo está viendo el 2011 por región, cualquier tipo de color que nos puedan compartir con respecto a los planes que tienen en cuanto a crecimientos para el año, sería muy muy útil, y luego mi última pregunta va a tener con temas más estratégicos.
Ok, tú sabes que no puedo dar mucha información, es decir, más que información, porque información no tengo, porque no es real, es decir, no puedo dar mucha proyección ni estimación de lo que pensamos respecto del 2011, pero te puedo comentar, sí, de que viviendo en los países que estamos, ¿no es cierto?, tanto en Chile, Argentina y Brasil, y en nuestro negocio, en nuestra categoría de negocio, por lo más que es basado en información tan pública como la que ustedes tienen, en el caso, para ir país por país, de Argentina, creemos de que nuestro negocio no se va a ver afectado positivamente por lo que está pasando en Argentina. Vamos a tener un mayor costo de azúcar, sí, no cabe duda, ¿no es cierto?, porque en Argentina, como expliqué, el año 2010 compramos bastante bien el azúcar en términos relativos, ¿no es cierto?, al mercado y a Chile y a Brasil, pero creemos que vamos a poder compensar ese mayor costo de azúcar y vemos de que el consumo va a seguir creciendo. Además, hay elecciones en Argentina, creemos que el gasto fiscal va a seguir siendo importante, va a seguir estando el crecimiento del gasto fiscal. El empleo está bastante razonable, ha aumentado el nivel de empleo, ha bajado un poco el nivel de desempleo. Por lo tanto, en Argentina no vemos razones para pensar de que nuestro negocio podría ser afectado negativamente. Y tú me preguntas hacia dónde deberíamos apuntar a un resultado del orden del 2010 mejorado, a pesar del mayor costo en la salud, que es importante, pero creemos que el volumen, por un lado, y los precios por otro, ¿no es cierto?, y mejoras operacionales, vemos de que va a ser mejor, creemos. Si nos vamos a Brasil, en Brasil, bueno, todos conocemos Brasil, qué está pasando en la economía, qué está pasando en la inflación, qué está pasando en el gasto, qué está pasando en Río, concretamente, ¿no es cierto? Claro, el efecto de enero fue muy malo, es negativo, porque cae el volumen, hubo un temporal, etcétera. Obviamente que no cuento con eso, no está en mis libros, ni espero que pase todo el año. Excluyendo ese efecto negativo del clima tan fuerte, me refiero, tan fuertemente negativo, Brasil estamos expectantes positivamente de Brasil, ¿eh? Los volúmenes creemos que van a crecer en tasas razonables, equivalente más o menos algo como este año, ¿no es cierto? Los precios lo hemos podido ir ajustando a nivel de inflación. El tema del azúcar nos duele, por supuesto, pero creemos que entre efecto volumen, precio y mejoras internas vamos a compensar esos efectos. De tal manera que creo que el resultado de Brasil del año 2011, excluyendo efectos externos que desconozco hasta este minuto, debiera ser mejor que el del 2010. Es decir, no vemos razones por qué no. A eso estamos apuntando, es lo que pretendemos hacer y creemos que es posible hacerlo. No hay razones para pensar, por la información que tenemos hoy día, para que eso no ocurra. Nuevamente te excluyo elementos tan insignificativos como lo extremo, ¿no es cierto?, como fue el clima de enero del 2010 en Brasil. Y en el caso de Chile, Chile es un país que está creciendo, todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, la economía el año pasado creció entre un 5 y un 6%, este año va a crecer entre un 5 más o menos algo, el nivel de empleo sigue aumentando, la inflación está bastante controlada, del orden de 3%, no afecta el azúcar, sí, nuevamente, pero hemos podido subir los precios, hemos aumentado los volúmenes, el market share constante, al igual que en otros países. Es decir, tampoco vemos razones para que en Chile, y aquí voy a cambiar la terminología, el resultado, más que el resultado, nuestro EBITDA no crezca, ¿ah? Porque estamos, en el caso de Chile, con un cargo importante, o vamos a tener un cargo por depreciación mucho mayor. No se olviden que en Chile estamos construyendo una planta nueva, que va a estar lista, va a empezar a operar en forma parcial, ¿no es cierto?, y cada día en forma creciente, a contar del mes de mayo, junio, para estar operando probablemente en diciembre, en el 100% de su capacidad, diciembre, enero, de tal forma que los cargos por depreciación respecto al año 2010 van a crecer en forma significativa también. Entonces puede que el resultado operacional no cambie en forma muy importante, pero el EBITDA de Chile va a cambiar, porque vamos, estamos apuntando, ¿no es cierto?, a que el resultado sea similar al chileno, pero al incorporar mayor cargo por depreciación vamos a tener un resultado menor, pero un EBITDA mayor. Espero con eso haberte explicado claramente nuestra percepción de los mercados.
Eso me da una buena idea, si puedo. Vaya, lo que estoy escuchando es que puede ser un año interesante en temas de volúmenes, por el tema de las economías creciendo y el tema de empleo en los tres países. que va a haber, van a seguir trabajando para tratar de mantener la inflación en sus precios, que va a ser difícil hacer un offset si los precios del azúcar se mantienen en estos niveles en cuanto a márgenes, y tenemos una situación particular en Chile donde va a haber un incremento de depreciación. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es muy probable que los márgenes, o sea, va a ser muy difícil que los márgenes se puedan expandir para a nivel consolidado de Andina en el 2011, a pesar de que va a haber o puede haber crecimiento muy sano a nivel venta, ¿correcto?
Mira, creo que me has interpretado muy bien. Yo creo que, si bien es cierto, los márgenes medidos en términos porcentuales, pasa lo que tú estás comentando, pero no es menos cierto que lo importante es que en términos de dólares, pesos reales, la moneda que tú quieras, estamos creciendo conjuntamente como que es el volumen, ¿no es cierto?, y la inflación. Es decir, es cierto que los márgenes se pueden ver alterados como porcentaje del ingreso, pero al final lo que importa es el monto de las utilidades que están creciendo, el monto de los EBITDAs que estamos generando y cómo están, a qué tasa están creciendo esos mismos números del resultado operacional y o EBITDA.
Totalmente de acuerdo. Una última pregunta en temas estratégicos. Ahora que ustedes compraron 3 millones de cajas de unidad a sus vecinos en Río, mientras estaban ampliando una línea de producción, ¿por qué no, en vez de invertir más en líneas de producción? Es claro que estos 3 millones de cajas los tenía de capacidad instalado algún otro embotellador privado en Brasil. ¿Por qué no aprovechar esto como una oportunidad para establecer otro tipo de alianzas, para arrendar líneas de exceso de capacidad instalada de estos vecinos? Y en ese mismo sentido, si pudieras comentar sobre cuál es la visión estratégica en todo el tema de relaciones con otros embotelladores, y claramente pues la pregunta tiene en el trasfondo tratar de también escuchar su opinión de qué opinan de la transacción que se anunció hace un par de días por parte de la alianza entre Arca y Contal en México.
Mira, vamos a los peces gordos, dices tú, ¿eh? Aquí nos vamos a las cosas chicas, dices tú, ¿eh? Vamos al tema de fondo ahora, ¿eh?
Okay.
Hay que ser bien con la vida, ¿no? ¿Para qué nos vamos a ir por las ramas? Vamos al tronco de árbol.
Okay.
Bueno, claramente considero que la transacción desde Arca y Contal es una gran transacción, ¿no es cierto? Es muy inteligente de parte de ellos. Creo que son dos grandes embotelladores con muchos años de historia, con muy buenos dueños de larga data, por lo demás, y me alegro mucho que hayan hecho lo que hicieron. Obviamente ellos tienen un beneficio importante, que son las sinergias, ¿no es cierto?, que produce una transacción de esa naturaleza. En el caso de México, están hablando sinergias del orden de entre 80 y 120 millones de dólares por año a un EBITDA generado de 600. Si estamos hablando que el EBITDA combinado, solamente incluyendo sinergia, puede crecer entre un 10 y un 12%. Yo creo que una transacción absolutamente justificada, muy bien hecha, creo que le abre una competencia sana a otro embotellador importante en la zona, que es FEMSA, ¿no es cierto? Creo que va en el camino correcto, no me cabe duda. Ahora, si tu pregunta, y la pregunta es, bueno, ¿y ustedes qué están pensando en lo respecto? Mira, no necesariamente las cosas son iguales en México que en otros países como Brasil o lo que tú acabas, bueno, Brasil como lo acabas de mencionar. Efectivamente, en Brasil hay muchos embotelladores, si uno mira como país, ¿ah? Ahora es un país un poquito más grande, son 200 millones de habitantes, ¿no es cierto? Claro, a nosotros nos gustaría, obviamente, tener la posibilidad de buscar sinergia con otros embotelladores, y lo hemos intentado hacer. En el caso de la línea, no se justificaba mucho todavía, porque la verdad es que estamos todos con algún problema de capacidad de alguna manera, y estamos incorporando tecnologías muy avanzadas también que hacen mucho más eficiente la operación, y yo creo que con escasez de mano de obra, con aumento en los costos de mano de obra, es importante ir buscando optimizaciones y automatizaciones de los procesos, que es lo que estamos metidos nosotros en general en Andina, sobre todo con el alza de mano de obra en una Argentina o en un Chile o en un Brasil. Entonces, esto se está materializando en el caso de Brasil ahora, y se va a materializar aún más cuando tú veas operando la planta nueva de Chile, digamos, ¿ah? Entonces, en la medida que crece el costo de mano de obra y se hace más escasa la mano de obra por un problema de acercamiento al pleno empleo, obviamente que parece muy razonable irnos a trabajar con altas tecnologías, ¿eh? Por lo tanto, nosotros no tenemos tan claro ni vemos tan tan evidente, ¿eh? A pesar de que estamos abiertos y a estudiarlo, obviamente, a hacer formas de colaboración o como tú quieras llamarla, entre los embotelladores, sí estamos dispuestos, lógico que sí, y nos interesa, sí, en la medida que hay sinergias entre las partes. El caso de México es obvia y me parece espectacular. En Brasil creo que hay que buscarlas, yo creo que existen, a lo mejor no tan fuertes, pero hay que buscarlas. Y es un camino válido, sí señor, absolutamente válido.
Muy bien, muy claro. Muchísimas gracias por las respuestas, como siempre muy claras, y bueno, los mejores deseos para todo el año.
Gracias. Muchas gracias a ti, Alan.
Operator, next question, please.
As a reminder, if you would like to ask a question, it's star 1 on your telephone keypad now.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
Sir, at this time, there are no further questions in the queue.
En este momento, no hay más preguntas. Señor García, ¿tiene algún comentario final?
Solamente agradecerles a todos, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por escuchar nuestras explicaciones. Como siempre, estamos muy atentos a las consultas que tengan. Como les explicaba, Andrés Vaines se ha reincorporado con nosotros. Y cualquier duda, por favor, nos llaman, encantados de ayudar. Y nuevamente, muchas gracias.
Señor García, tenemos una pregunta más del señor Fernández. Operator, could you take that question?
Yes, sir. Our next question will come from the line of Cesar Fernandez with ASP Habitat.
Señor Fernández, adelante, por favor, con su pregunta.
Buenos días a todos. Jaime, me gustaría un poco saber, vemos que los precios han aumentado en torno a la inflación de los distintos países, pero los costos, hayan habido mayores presiones en los costos, y que son superiores a esos aumentos de precios. ¿Están esperando tomar medidas a futuro con respecto a esto? ¿Esperan que el precio del... Efectivamente comentaste que esperan que el precio del azúcar caiga en torno a 500, 600. ¿Debiésemos esperar aumento en los precios a futuro? Y luego una segunda pregunta es, ¿qué cantidad de azúcar estarían comprando actualmente a precio spot?
A ver, contesto las preguntas en orden diferente. En términos de azúcar, tal como ya comenté, nosotros creemos de que comprar azúcar a futuro hoy día o comprar coberturas de largo plazo, mediano plazo, es riesgoso porque pensamos de que el precio está en sus niveles peak. Ahora, ¿nos podemos equivocar? Sí, yo no digo que no y no soy dueño de la verdad, por supuesto, pero es lo que honestamente creemos que está en los niveles más altos, ¿eh? Por lo tanto, creemos que no es razonable comprar azúcar o tomar posiciones en azúcar en el plazo mediano o largo. Por lo tanto, todo el azúcar estamos comprando a precios spot. Es decir, tú me dices cuánto, mira, nosotros consumimos al año, y haz tú el cálculo que estime conveniente, compramos, vendemos 500 millones de cajas unitarias, compramos 250 mil toneladas de azúcar al año.
¿Ah? Y perfecto.
Un poquito más, compramos 250 mil toneladas. ¿Ah? Cada 100 dólares significa estos 25 millones de dólares. Ahora, ¿cuánto de eso podemos internalizar? ¿Cuánto podríamos ahorrar? ¿Cuándo va a bajar? ¿Cuándo no? ¿Qué pasa con los tipos de cambio? ¿Qué pasa con porque el tema de los commodities podría asociar los tipos de cambio a las monedas, ¿no es cierto? Hay una serie de elementos adicionales. No puede aislar un efecto único porque los efectos están combinados en definitiva. Pero claramente creemos que no es conveniente y no lo vamos a hacer, por lo menos en el corto plazo, tomar posiciones en azúcar por las razones que te acabo de explicar, y el consumo es el que te acabo de dar.
Y en cuanto a los contratos vigentes de azúcar, ¿por cuánto, cuáles son y por cuánto tiempo se están extendiendo?
Mira, los contratos, no hay contratos de precio, porque nuevamente te insisto, no tenemos coberturas de precio. Tenemos contratos de abastecimiento, pero contratos de abastecimiento que el precio está en base al precio del mercado. Es decir, los
Perfecto.
Contratos hacen que nos garanticen el abastecimiento físico, ¿no es cierto? Yo compro Alianza una cierta cantidad, bueno, porque no voy a correr el riesgo de tener azúcar, digamos, eso sería puto absurdo. Pero no tengo fijado un precio, los precios se fijan en los mercados y eso significa comprar el precio spot.
Perfecto, 100% spot entonces.
Sí, señor. Y respecto a la otra pregunta que tenía de costos, bueno, claramente el factor más importante es el azúcar, ¿eh? Yo creo que eso no cabe duda y ya te acabo de dar las dimensiones del tema. Ahora, hay otros costos, sí, como el caso de mano de obra, ¿no es cierto? el caso de fletes, de distribución, que está muy asociado a la mano de obra. Hay otros costos, la materia, la resina de PET ha estado subiendo, en parte compensada con el tipo de cambio. Ahora, la importancia, la incidencia es menor. Por lo tanto, si nosotros queremos de que o nos convencemos o vemos que los efectos son más bien permanentes que temporales, obviamente vamos a intentar y vamos a tratar de compensarlos con precios. Eso es un dato. Es una cosa que es bastante lógica, digamos, pero nosotros pretendemos, si hay un aumento de un insumo permanente, llevarlo a precio. Y creemos que nuestra competencia, o en general el mercado, debería hacer lo mismo. Yo creo que esto no ha pasado porque todos estamos pensando de que el precio ha sido más bien temporal y no permanente.
Perfecto, Jaime, te agradezco por la explicación.
Gracias. Oye, para otra vez tenés que llegar más antes a las preguntas.
No, de acuerdo.
Operator, please conclude the call.
This concludes today's teleconference. You may now disconnect your lines.